Mi nombre es Minerva y esta es la Librería Gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta de los misterios divinos que nos abrirán las puertas a experimentar quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaremos hablando del simbolismo esotérico de la Semana Santa. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Mis amados, la Semana Santa tenemos que vivirla dentro de cada uno de nosotros, pues representa el camino del iniciado, la iniciación esotérica que vivimos en nuestras vidas. Por eso, debe ser una celebración muy especial para cada uno de nosotros, donde nos desconectamos del día a día, para así conectarnos con nuestro Padre. Y así poder entender el misterio de un hombre santo, y cómo se hizo santo, y por qué debemos seguir sus pasos para llegar a convertirnos en el Cristo, como Él lo hizo, de hijo de hombre a hijo de Dios. ¡Qué historia tan maravillosa, la cual cambió al mundo para siempre! Pero también es nuestra historia. Si finalmente despertamos, tomamos la cruz y seguimos sus pasos. Pues bien, antes de comenzar a hablar del significado de los eventos que ocurrieron, creo que es necesario comprender a fondo la diferencia entre el Cristo cósmico, el Cristo íntimo y el Cristo histórico. El Cristo cósmico es la luz del sol, el logo solar representado por el sol. La luz del sol es una sustancia cristónica que hace crecer las plantas y brotar las semillas y nos da vida. El Cristo cósmico es el Verbo, la gran obra, el ejército de la voz. Es el que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El Alfa y Omega. El principio y el fin es una unidad múltiple y perfecta, pero también es una unidad múltiple y singular a la vez, porque al final todo se rige por la ley del uno. Cuando los antiguos adoraban al sol, no lo hacían propiamente al sol físico. Se le rendía culto al sol espiritual, al Cristo cósmico, que vive y palpita en toda la naturaleza, en todo el universo, porque es omnipresente y es omnipotente. Ahora, ¿quién es el Cristo íntimo? Es el Cristo particular de cada uno de nosotros. Es el Cristo individual. Es el íntimo en nosotros. El Atman, el Buddhi en el hinduismo. Es una semilla, es un potencial que está dentro de nosotros, esperando a ser despertado. El Cristo íntimo debe nacer en nosotros y nace cuando hemos avanzado bastante en el trabajo psicológico. En Juan 3:3, Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5, Él dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu, repito, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué el Cristo íntimo debe nacer en nosotros y debe nacer del fuego interior? Cuando llegamos a este mundo, nacemos del agua, en el útero de la madre. Pero este segundo nacimiento, como dijo nuestro amado Jesucristo, debemos nacer del fuego del Kundalini. Esta energía crística en nosotros se va haciendo cada vez más fuerte según eliminamos los elementos inhumanos indeseables que llevamos dentro. ¿Y cuáles son estos? El odio, la lujuria, la codicia, la avaricia, la ira, la envidia, el orgullo, la pereza, el ego, el amor propio. Sí, el amor propio que nos hace cometer barbaridades, pues no podemos permitir que nadie nos ofenda. Son tantos estos elementos indeseables y son terribles. Y por eso Jesús tiene que expulsar a los mercaderes del templo. Estos mercaderes son los egos, y Él lo hace con el látigo de la voluntad. Y más aún, Jesús nace en Belén. Bel es la terminología caldea que significa torre de fuego. Y esa torre de fuego es nuestra columna espinal. Él nace en un establo, entre la mula, que es nuestra mente, terca como la mula, y el buey, que son nuestros defectos. Y se hace hombre entre los hombres, y está expuesto al sufrimiento de los hombres. Ahí está el mérito de su sacrificio. El nacimiento de Cristo en nosotros es el acontecimiento más importante de nuestra vida. Y es la razón por la que estamos aquí, en este momento, viviendo esta vida. Nuestro Cristo íntimo, siendo perfecto, se hace cargo de nuestras imperfecciones. Él es nuestro Salvador. Tiene que pasar dentro de nosotros todo el drama cósmico, el Via Crucis, la pasión y la muerte, para que llegue la resurrección y podamos nacer de nuevo. La realidad es que el fuego es crístico y tiene poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Por eso, sobre la cruz, escribieron las letras I-N-R-I. INRI, Ignis Natura Renovatur Integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Y quién es el Cristo histórico? Es nuestro amado Jesucristo, nuestro gran maestro, quien tuvo el valor, la grandeza y la misión de representar este drama públicamente. Él nos dio a conocer la doctrina del Cristo íntimo y tuvo la valentía de representar el drama cósmico en carne y hueso, enseñándolo a todos los seres humanos, enseñándonos el camino de la verdad y de la revolución de la conciencia. Pues bien, comencemos hablando de la cuaresma. La práctica de la cuaresma data del siglo IV, cuando se usaba como tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia. Esto se hacía a través de un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la iglesia, al igual que Cristo, en su retiro en el desierto, se prepara para la celebración de la Pascua con un corazón puro. El miércoles de cenizas es el inicio de la cuaresma y se realiza el gesto simbólico donde se pone cenizas en la frente. La ceniza representa la destrucción de los errores del año anterior al ser estos quemados. Y mientras el sacerdote pone la ceniza en la frente, él repite las siguientes palabras. Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. Esto está en Génesis 3:19. Y toda la historia comienza el domingo de Ramos, el primer día donde Jesús entra victorioso a Jerusalén, montado en un burro y es recibido con palmas. Esto está en Mateo 23. El burro representa la mente, pues es ignorante y no tiene conocimiento. Y las palmas simbolizan la sabiduría, la cual es el Padre. El lunes santo, Jesús entró en el templo de Dios, el templo que cada uno de nosotros tiene en su interior, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Esos son nuestros yoes, o defectos de tipo psicológico que adulteran todo lo que es bueno. Y él les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Asimismo es, mis amados, la perversidad de este mundo está a un punto alarmante, pues la realidad es que los corazones están corruptos y cometemos barbaridades. En Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y como nuestro cuerpo es santo, es nuestro templo, tenemos que limpiarlo. Nuestro cuerpo está lleno de mercaderes o defectos psicológicos, o yoes, que nos hacen ser víctimas de nuestra mente y nos hace dudar y nos hace odiar, nos hace cometer barbaridades y pensamos que esto es normal. Y nuestra conciencia sigue atrapada entre todos los defectos psicológicos o yoes, los cuales nos controlan, como la ira, la envidia, los celos, la lujuria, la adicción, la pornografía, y puedo seguir nombrándolos, pues son muchos. Son muchísimos los defectos psicológicos o yoes que nos poseen y controlan nuestra vida. El ser humano lleva en la mente lo más perverso de su naturaleza. Y es a través de la meditación que podemos trascender a la mente sensual, la mente controlada por nuestros sentidos. Verdaderamente, toda persona que ha intentado un trabajo de meditación o relajación encuentra esa terrible realidad de que nuestra mente es una cueva de bandidos. Y es allí donde encontramos los mayores obstáculos para despertar nuestra conciencia. Mis amados, tenemos que aniquilarlos. Tenemos que aniquilar nuestros propios demonios que tenemos en la mente, para así poder avanzar en la obra. Y creemos que somos uno. Somos marionetas controladas por nuestros yoes o defectos psicológicos. Y es hora que nos demos cuenta y comencemos la gran obra, para así dejar de cometer los mismos errores una y otra vez y salir de este círculo vicioso. Por eso, aquí la práctica es diaria, para poder limpiar nuestra mente y así poder avanzar. El martes santo, Jesús anticipa la traición de Judas y así se lo comunica a sus discípulos. Los discípulos piden a Jesús que identifique al traidor y Jesús les entrega un trozo de pan y le dice a Judas, lo que tienes que hacer hazlo rápido. Judas simboliza el demonio del deseo, que cambia siempre al Cristo íntimo por 30 monedas de plata. Y debo recalcar que él era un iniciado muy avanzado, que representó un papel importante en este drama cósmico. La realidad es que sin Judas no hubiese ocurrido la crucifixión. Y tanto Jesús como Judas sabían la enseñanza que tenían que hacer y que tenían que plasmar en el plano físico. El miércoles santo, Judas se reúne para traicionar a Jesús por 30 monedas. Estas monedas representan los placeres, los vicios, la degeneración que nos corrompe. Y vendemos al Cristo cada vez que fornicamos, cada vez que adulteramos, cada vez que dejamos que las emociones nos controlen. Cambiamos al Cristo por las drogas, por el alcohol, por el prostíbulo. Lo cambiamos por el dinero, las riquezas, el poder, la ambición, la fama. Y la realidad es que todos tenemos nuestro Judas dentro. El deseo, cuando no logramos satisfacerlo, nos hace sentir frustrados y desesperados. Y somos capaces de cualquier cosa. Es lo triste de la vida. La muerte de Judas, ahorcándose, nos enseña con toda claridad que debemos decapitar, eliminar de nuestra naturaleza psicológica a todos esos yoes o elementos negativos y perversos. El peso de Judas significa la despedida, pues fue un beso en la mejilla. Y este beso que Judas le dio a Jesús, en él se despidió del Maestro Jesús. El beso de la traición, donde el deseo entrega al Cristo. Con el deseo, traicionamos a nuestro ser. El papiro con los evangelios de Judas, que contienen 26 páginas, fue hallado cerca de la localidad de Beni Masar, en Egipto. Esto fue en el 1978. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo, en el que Judas aparece retratado como una figura benévola que trata de ayudar a Jesús a salvar la raza humana. De allí que en el Evangelio de Judas, Jesús el Cristo habla a Judas y entre otras cosas le dice: tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo y te maldecirán por eso. El Jueves Santo fue cuando se realizó la última cena. Esta cena fue un ritual que se ha practicado por miles de años. En la última cena encontramos la institución del sacramento de la Eucaristía, la consagración del pan y del vino. El grial es el vaso sagrado del que Jesús había bebido en su última cena, la divina copa, que había recibido su sangre real vestida desde la cruz en el Monte de las Calaveras y recogida devotamente por el senador romano, José de Arimatea. El grial que todos buscaban y no lograron encontrar, pues tiene un simbolismo tan grande y en las próximas conferencias estaremos tocando ese tema. Pasemos ahora a otro profundo pasaje en la noche del jueves, donde nuestro amado Jesús, en el Monte de los Olivos, oró así: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. la aceptación y la rendición incondicional al momento presente. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. En otras palabras, con la conciencia dormida. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Porque los dormidos caen en tentación por falta de conciencia. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, Jesús el Cristo, de nuevo, nos llama a despertar la conciencia. Porque solo viviendo alertas, atentos y vigilantes en el presente, podremos despertar. Y esta es una de las prácticas más difíciles para dominar. Y debemos practicarla diariamente. El Viernes Santo trajeron a Jesús al sumo sacerdote, Caifás, que es el demonio de la mala voluntad. Y se juntaron a él todos los sacerdotes, que son las autoridades de este mundo, y los ancianos, que son las personas respetables y de experiencia, y los escribas, que son los intelectuales. Y todos buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, mas no lo hallaban. Voy a leer en Marcos 14, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, con su mala voluntad, levantándose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes a algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Y Jesús callaba y nada respondía. Porque el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Y volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, el ya cristificado, sentado a la diestra del Padre. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, que es el demonio de la mala voluntad, rasgó sus vestidos y dijo, no hay necesidad de testigos. Esto es una blasfemia. Y en la mañana lo entregaron a Pilato, que representa el demonio de la mente. Y le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, tú lo has dicho. Y durante estas fiestas siempre se soltaba un preso. Voy a leer en Mateo 27. Y Pilato preguntó, ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. Pilatos les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Todos le dijeron, ¡que lo crucifiquen! Y Pilato se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Pilato es el traidor que se lava las manos. Barrabás es el demonio de la perversidad que cada cual lleva dentro. Barrabás representa la fuerza de todos los yoes que dejamos que nos controlen, pues preferimos crucificar al Cristo. La corona de espina son los yoes que nos torturan nuestra mente. Nos hacen dudar, nos hacen sufrir, nos hacen llorar. Y la vara que le dieron es el viviente símbolo de la espina dorsal. e hincado de rodillas delante de él, le burlaban diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!». Los látigos. El látigo es la voluntad, pues los yoes lastiman al Cristo cuando no quieren hacer la voluntad del Padre. No queremos hacer el trabajo, sino que hacemos cosas para el ego, los cuales fortalecen la mala voluntad. El camino del Calvario es donde Jesús tiene que cargar su cruz. Y ese es el Vía Crucis que todos tenemos que cargar. Luego viene la primera caída, que es la pérdida de la fuerza donde nos debilitamos y caemos. Pero afortunadamente, no estamos solos en el camino y hay maestros y compañeros que vienen a ayudarnos a seguir adelante y así seguir avanzando en el camino a la crucifixión. Eso es lo que representa el Cireneo Simón, pues todos tenemos que ser crucificados, ya que tenemos que matar a nuestros yoes para poder resucitar al Cristo que está en nosotros. Y lo llevaron al lugar que se llama Gólgota, el lugar de las calaveras. Esto es sinónimo de muerte. Creo que a este punto ya entienden que, contrario a Jesús, no tenemos que ser crucificados literalmente. Esto es un drama cósmico que ocurre en nuestro interior. Y cada trabajo es individual. Y desde la hora sexta, el 6 significa la tentación. Fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sumando cabalísticamente, tenemos 9 más 6, que es igual a 15. Este es el arcano del tifón Bafometo, que representa el diablo. Y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, «Elí, Elí, Elí, lama sabachthani». Esto es, «Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado?». Y le dieron de beber vinagre, y no quiso beberlo. Es evidente que la senda del filo de la navaja, este camino que debemos llevar y por donde debemos arrastrar nuestra cruz, es muy amargo. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, «Dios y Espíritu», el gran Maestro Jesús fue crucificado y entregó el Espíritu al Padre entre rayos, truenos y terremotos. Tan maravilloso fue este evento que marcó la humanidad para siempre. Y he aquí, el velo del templo, producto del pecado original, se rompió en dos y la tierra tembló fuertemente. Y el cielo se oscureció. Y el gallo cantó 3 veces, porque tenemos que negarnos 3 veces. Nos tenemos que negar en la mente, en el corazón y en el cuerpo. ¿Y cómo hacemos esto? Es un procedimiento muy simple. Cierre sus ojos y traiga a su mente un evento en el pasado donde experimentó esa emoción, sea cual sea. Digamos, es la lujuria. Y observe el evento sin identificarse, pues si se identifica, sentirá otra vez la lujuria. Observe sin juzgar y sin identificarse y pregúntese, ¿qué pensamientos vinieron a mi mente en ese momento? Este es el primer centro, la mente. Luego pregúntese, ¿qué sentimientos sentí en mi corazón? Este es el segundo centro, las emociones. Y por último pregúntese, ¿qué sensaciones sentí en mi cuerpo? Este es el tercer centro, que es el centro motor. Así es como nos tengamos tres veces, trabajando los tres centros para descubrir cómo el yo piensa, qué emociones está sintiendo y cómo reaccionó en el cuerpo. Pero, como les expliqué en las pasadas clases, antes de poder eliminar el yo o defecto psicológico, por ejemplo, la lujuria, tenemos que estudiarla como si estuviésemos en un laboratorio y entenderla. Y una vez la comprendemos, entonces podremos eliminarla con la ayuda de la Madre Divina. El séptimo día de la Semana Santa, la obra queda consumada. Consumatum est. Todo se ha consumado. Y solo esperamos la resurrección cuando Jesús se convierte en el Cristo, el Logo inmortal. Después del tercer día, el Padre en el Hijo se levanta de entre su sepulcro después de la resurrección de los muertos. Fue levantado, resucitado el iniciado, quien es ahora una criatura perfecta. De hecho, un iluminado, un auténtico cristificado, más allá del bien y del mal, más allá del tiempo. ¿Y qué murió? Pues toda la perversidad, todo el ego, todo lo imperfecto, pues Él se hizo perfecto. Mis amados, les pido disculpa, pues realmente sentí la necesidad de llevar este mensaje sin interrupción. Ahora voy a estar leyendo las preguntas y contestándolas. Pueden escribir las preguntas que tengan. Primera pregunta, ¿qué opinas de los números que se repiten? Muy buena observación. Veamos, por ejemplo, el número 3. Lo encontramos en las tres mujeres, las tres caídas, las 30 monedas de plata, las tres veces que Pedro negó a Cristo antes de que cantara el gallo tres veces, los tres traidores, las tres cruces, los tres clavos, la muerte de Jesucristo a las 3 de la tarde, a los 33 años, resucitando el tercer día. La ley del 3 es la ley creadora. Nada nuevo nace sin la unión de las tres fuerzas primarias en un punto dado. El iniciado nace y se hace trabajando con la ley del 3. Ahora, en Génesis aparece también los 7, los 7 días de la creación. Y en Apocalipsis encontramos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 iglesias. También están las 7 palabras de Cristo, los 7 colores del arco iris, los 7 chakras y las 7 notas musicales. La ley del 7 organiza toda la creación. Organiza a todo lo creado. El 3 y el 7 son números muy importantes, cabalísticamente. Pregunta. No creo lo que dice de que somos Cristo. Agradezco su honestidad, pues todos tenemos derechos a creer lo que querramos creer, basado en nuestra experiencia. Y es importante respetar lo que otras personas piensan. Por eso le agradezco su honestidad. En Juan 14:12, Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si éramos menos que él, ¿por qué él nos dijo que podíamos hacer las mismas maravillas que él hacía? Y para esto, tenemos que ir al Padre, al ser interior en cada uno de nosotros. El ser que nos da la vida, que al morir abandona el cuerpo y el cuerpo se descompone. El cuerpo es solo un traje. No somos el cuerpo. Y no estoy hablando de la personalidad, la cual no es eterna. Por ejemplo, mi personalidad de Minerva no es eterna. Pues Minerva es la hija del hombre y no la hija de Dios. Al menos no aún, pero este es mi gran deseo en la vida, de seguir los pasos de Jesús y poder conectarme con mi gran ser interior y así convertirme en la hija de Dios. Ahora sí, quiero hacer una aclaración. Y esta es la forma en que pienso. Si todo esto es cierto, de que podemos hacer los milagros que Él hizo, y cosas aún más grandes, la pregunta es, ¿por qué nadie ha podido hacer las cosas que Él hizo? O al menos, no podemos nombrar más de 20, 30 personas que lo hayan hecho, y probablemente no podemos nombrar a nadie que personalmente conozcamos que las hayan hecho. Entonces, la segunda pregunta debería ser, ¿qué parte del mensaje se perdió para poder entender cómo realmente hacer las cosas que él hacía? Bueno, para esto necesitamos un traductor y acceso a la librería del Vaticano, pues ellos se encargaron de remover esa información y ocultarnos la verdad y vendernos la idea de que somos pecadores y que el Padre tiene un cuerpo y envió a su único Hijo. Sí, simples pecadores. Y no importa lo que hagamos, nunca llegaremos a la perfección. Mis amados, el Padre es omnipotente, es omnipresente. Es el Cristo cósmico, es la energía creadora, es el Alfa y el Omega. El Padre no puede tener un cuerpo, pues el cuerpo es el tiempo y no es inmortal. Lo que quiere decir que Dios, el creador de todo lo que está en nuestro alrededor y aún dentro de nosotros, es la ley del uno, pues todos somos uno. Aunque pensemos que todos somos diferentes e individuales. Sí, todos tenemos cuerpos diferentes, pero el cuerpo es solo un vestido. Nuestro espíritu es lo inmortal y es quien realmente somos. Pregunta, ¿y realmente fue crucificado el Viernes Santo? La Semana Santa no es un día específico, sino que cambia todos los años, pues depende del calendario lunar. Es decir, una celebración religiosa con base en celebraciones paganas con origen astronómico. El Viernes Santo es el primer viernes posterior a la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Y puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Este año, el Viernes Santo será el 15 de abril. Y fue en el año 325 de esta era, durante el Concilio de Nicea, donde se determinó esta fecha. Pregunta, ¿qué pasó con los años perdidos de Jesús? Muy buena pregunta. Miles de millones veneran su nombre hoy en día, pero sabemos tan poco de él y de su verdadera enseñanza. Los detalles de su vida personal son muy pocos y solo vienen de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales fueron escritos entre los años 60 y 110 después de Cristo. Pero es evidente que los detalles que nos dejaron en esos libros es totalmente limitado e incompleto. Les recomiendo busquen información sobre la vida de Jesús o Isa en India, pues hay evidencia. Y contrario a lo que otros piensan, en India se le tiene un gran amor a Jesucristo, pues ellos saben que Él logró la unión con el Padre. Pero no le llaman Jesús, le llaman Isa. Pregunta. ¿Podría decir lo que decía arriba de la cruz? Supongo que esa es la pregunta. INRI, I-N-R-I. Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Pregunta. La negación de Pedro, ¿qué significa? Jesús dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro es la piedra bruta y rústica. Pedro simboliza el sexo sin ninguna disciplina ni trabajo. Pedro, el sexo, niega a Cristo antes del despertar de la conciencia, antes de que el gallo cante. Repito, Pedro niega al Cristo antes del despertar de la conciencia, porque está dormido, antes de que el gallo cante. El canto del gallo representa un nuevo amanecer, el despertar de la conciencia. Recordemos que Pedro es piedra, la piedra angular para construir el templo interior profundo dentro de nosotros. Pregunta. ¿Cómo es posible que sepamos tan poco de él? Si usted viaja a la India, descubrirá que ellos tienen evidencia de que Jesús estuvo allá durante esos años perdidos y que ellos tienen un amor muy grande por Jesús. En la era de la información, donde se puede encontrar tanta información gratuita, les recomiendo que investiguen al respecto y pídale a su ser que le ayude a tener discernimiento, porque gran parte del Internet es pura basura. La Semana Santa representa el proceso de la iniciación espiritual, por lo que necesitamos pasar cada uno de nosotros hasta alcanzar la unión con nuestro Padre. Jesucristo tuvo que pasar el proceso real de crucifixión para dejarnos el símbolo y así pudiéramos despertar y darnos cuenta de quiénes realmente somos. Pregunta. ¿Por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? Muy buena pregunta. Déjeme ver mis notas. Ya que quiero usar información, quiero utilizar versículos como referencia. Ok. Hay varios lugares en la Biblia donde Jesús se refiere a sí mismo en tercera persona. El más común es cuando utiliza el título Hijo de Hombre. Y esto lo hizo 78 veces en los evangelios. Y esto significa que es el hombre que nació de los padres, no el Hijo de Dios. En Juan 22:23, él dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero cuando curó a los enfermos o resucitó a Lázaro, se refirió a él mismo como el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Juan 11:4, al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en muerte. No, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Y esa es nuestra meta. Somos los hijos del hombre, pero debemos convertirnos en los hijos de Dios. Pregunta. Entonces, ¿es cierto que otros nacieron en diciembre 25? Hay que diferenciar nuevamente entre el Cristo histórico y el Cristo real. Porque está documentado que han habido varios Cristos históricos. Aunque tengo que reconocer que nuestro amado Jesucristo fue el más especial. Pero han habido otros, como por ejemplo Zoroastro, Buda, Saint Germain, Apolonio de Tiana, quien fue contemporáneo a Jesucristo. El historiador Flavio de Atenas escribió sobre un hombre que nació en el año 4 a.C., que predicó un mensaje de paz y de amor, que se rodeó de discípulos, que hacía milagros, que fue perseguido por Roma y que fue visto después de la muerte. Imagino que si os preguntase a quién puede corresponder esta descripción, me respondería que a Jesucristo, pero no es él. Esta es la historia de Apolonio de Tiana. Y no solo Flavio habló sobre la vida de Apolonio, sino que muchos otros lo confirmaron. Estos seres autorrealizados lograron encarnar su propio Cristo interior. Por eso Cristo está en nosotros. Es como una semilla latente, esperando a germinar. Pero para esto, tenemos que encarnarlo, para así poder lograr avanzar en el camino del despertar de la conciencia. Pregunta. ¿Y los fariseos y saduceos? Supongo que la pregunta es en relación a lo que significa cada uno de estos personajes en el drama cósmico. Jesús dice en Mateo 16, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Una levadura alegoriza a los hipócritas y la otra a los escépticos. Los fariseos eran los protectores de la ley. Nuestro fariseo interior cree saberlo todo por el conocimiento que tiene en el intelecto, por el conocimiento de los libros, por lo que aprendió en los libros, ¿right? Pero ellos no practican lo que dicen y solo están llenos de teorías. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes que dicen que ven, son ciegos. Cuando abrimos los ojos, es que reconocemos si somos ciegos, solo cuando los abrimos. Los saduceos se creen muy buenos, pues van a la misa todos los domingos, no le hacen daño a nadie, pero aborrecen al Cristo interior y no trabajan en sí mismo, porque piensan que son muy buenos. Y ese ego hace que muchos de ellos cometan barbaridades. Pero como son tan buenos, no se dan cuenta de cómo afectan a otros. Pregunta. Cuando dice la mente, ¿se refiere a todo pensamiento? ¿A todo lo que sabemos? Hay tres mentes. La mente sensorial, todo lo interpreta en base a las percepciones sensoriales externas. Esta mente no puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Nada puede saber de lo real, de la verdad, los misterios de la vida o la muerte, el alma o el espíritu. Solo sabe lo que ve, lo que escucha, lo que siente. La mente intermedia es la mente que se dedica a creer y eso es todo. Aquí están las creencias religiosas, las dos dogmas inquebrantables. El problema es que la información, si se queda en el intelecto, no se ha experimentado. Y si no se ha integrado a la experiencia directa, no sirve de nada. Hay una gran diferencia entre el ser y el saber, porque solo experimentamos nuestra verdad a través de la experiencia propia. Y la tercera es la mente interior. Y esta está relacionada al cerebro emocional. Una vez está desarrollada, podemos intuir más allá de los sentidos y tener acceso al ultra de todas las cosas. Pregunta. ¿Pero lo que usted cree es religión? No. No somos una religión, ni seguimos a un maestro, pues el gran maestro está dentro de nosotros. La creencia es algo que debemos eliminar, pues solo a través de la experiencia lograremos encontrar la verdad, sin necesidad de creencia sin sentido. En la gnosis, todo lo que aprendemos a través de la experiencia propia es nuestra verdad. Y una vez lo experimentamos, es nuestro trabajo compartir dicha información con la esperanza de que otros lo experimenten. Y por eso estoy aquí dando estas clases. Pregunta. Por favor, explique eso de la luna. El sol cada año realiza un viaje que comienza el 25 de diciembre, donde desde el extremo sur comienza a moverse hacia el norte. Durante el equinoccio de la primavera, llega a la mitad del viaje y es precisamente en el equinoccio de la primavera cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión, muerte y resurrección. El día en que se celebra la resurrección de Jesucristo ocurre el primer domingo, luego de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Y como les dije, esto fue determinado en el Concilio de Nicea. Sí, es una fecha cósmica, astronómica y simbólica a la vez, tanto para su muerte como para su nacimiento. Pregunta. Siento tanto amor por lo que dice. Pues muchas gracias. Esto me hace reflexionar en el amor. ¿Cuán importante es el amor? Jesús mismo fundó todo en el amor. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos fueron los mandamientos que los entregó en Mateo 22. Tan grande fue el amor para con nosotros que vivió este Vía Crucis públicamente para mostrarnos el camino, para recordarnos quiénes realmente somos. Mis amados, Jesús vino a representar un papel y darnos una enseñanza. No hay duda que el proceso de la Semana Santa lo vivimos en nuestra propia gran obra. Y todos debemos vivir este drama en nuestro interior. Pregunta. Antes yo recuerdo que la celebración era muy sagrada. ¿Sí? Lamentablemente, tiene toda la razón. Hemos cambiado esta celebración tan hermosa por conejitos y huevitos. Y eso es lo que estamos enseñando a las próximas generaciones. Para mi familia, la Semana Santa era una semana muy sagrada. Por ejemplo, no se comía carne, solo pescado. No se podía escuchar música a menos que fuera religiosa. Se hablaba con voz muy suave y no se podía hacer ruidos. Tampoco se podía martillar clavos porque Jesús fue crucificado con clavos. Y las personas no trabajaban y los niños no iban a la escuela, pues era un momento de silencio y retrospección. El Viernes Santo, todos estaban en la iglesia escuchando el sermón de las siete palabras y el domingo celebraban la resurrección. Lamentablemente, hoy en día las cosas han cambiado y solo muy pocos lo celebran y entienden el gran significado de esta semana en nuestras vidas. Pregunta, ¿qué representa Caifás? Caifás es el sumo sacerdote. Él también fue el que persiguió a todos los apóstoles, pues él no quería el poder del Cristo. Él representa la mala voluntad que solo desea gozar de la degeneración y los placeres de la vida. Pregunta. ¿Y el manto de Verónica? El paño sagrado de la Verónica o el manto de Turín? Es el manto donde quedó grabado el rostro del maestro. Y esta mujer, a la cual se le llama la Verónica, significa en griego verdadero icono. Verdaderamente, no le he investigado. Pero se han hecho muchos estudios que certifican el manto es real. Pregunta. Supongo la historia del nacimiento tiene un significado muy importante también. Sí. El Cristo nacerá siempre dentro de un humilde establo individual en todo iniciado preparado. La madre del Señor ha sido, es y será siempre la divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los tres reyes magos son los verdaderos genios, que reconocerán siempre al Señor y vendrán a adorarle. Y el niño siempre se verá rodeado de grandes peligros. El bautismo en el Jordán de la existencia será indispensable porque las aguas de la vida limpian, transforman y bautizan. El Señor vendrá a nosotros caminando sobre las olas embravecidas del mar de la vida. El Señor íntimo siempre establecerá el orden en nuestra mente y devolverá a nuestros ojos la luz perdida. El Señor interior multiplicará siempre el pan de la Eucaristía para alimento y fortaleza de nuestras vidas. El adorable, una vez encarnado en el iniciado, entrará a la humanidad, entregará a la humanidad el mensaje de la nueva era, y su rostro, coronado de espinas, una y otra vez, quedará grabado para siempre en el paño de la Verónica. En la conciencia del iniciado, habrá siempre eventos cósmicos, formidables, y entre rayos y grandes terremotos del alma, el Señor siempre entregará su espíritu al Padre, exclamando, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, el cuerpo al sepulcro se repetirá la resurrección a los 3 días y medio. No hay más preguntas. Mis amados, la Semana Santa o el Via Crucis que vivió nuestro amado Jesucristo es el proceso de iniciación espiritual personal que podemos alcanzar. Y no hay duda que es el único camino que debemos seguir. La Pascua simboliza la culminación del proceso de iniciación que todos debemos pasar para convertirnos en un Cristo, como nuestro amado Jesucristo nos mostró. Este es un drama cósmico que todos debemos vivir en nuestro interior para así poder lograr la unión con el Padre. Pues bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Felices Pascuas. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.